Hoy, este 20 de octubre, se celebran elecciones en Bolivia.
Sí.
Es un proceso social y político muy importante el que se va a dar, el que se viene dando en este último tiempo, sobre todo se ha potenciado estos meses, y vamos a recibir y saludar con mucho cariño a
Muchísimo.
nuestro ex compañero y actual colega, como siempre lo fue, Sebastián Moro, quien desde Bolivia se está desempeñando allí en la tarea periodística para que nos ponga al tanto de toda esta situación en el vecino país. Sebastián, Laura Lescano y Sergio Massio, te saludamos.
Laura, Sergio, queridos compañeros, muy lindo escucharlos, muy grato realmente esta posibilidad de contactarnos. ¿Qué
Para nosotros también, Sebastián, en verdad es un gusto poder encontrarnos en
es?
esta charla y además que nos cuentes cómo se está viviendo por estos días la situación política en Bolivia de cara al 20, donde se celebrarán unas nuevas elecciones.
Sí. Bueno, las últimas semanas, más que las últimas semanas, los últimos meses, como en toda contienda electoral, y sobre todo en el contexto que está viviendo la región, ha sido muy difícil, con muchas polémicas y denuncias cruzadas por parte del oficialismo y la oposición. Ustedes saben que Bolivia juega su proceso de cambio histórico a partir de este domingo ante la posibilidad de un cuarto mandato del presidente Evo Morales, que es el candidato oficial una vez más, junto con el actual vicepresidente Álvaro García Linera por el movimiento al socialismo. Se llega después de un muy arduo y discutido y polémico proceso electoral en el que, entre otras cosas, por primera vez se desarrollaron luego de una reforma política elecciones primarias. Esto fue en el mes de febrero, con unos resultados ampliamente favorables al MAS, pero con una diferencia sustancial respecto a las PASO argentinas, donde está habilitada y obligada a votar toda la población. Aquí solamente era para los militantes, para los afiliados de las distintas agrupaciones
Lo
políticas.
que fueron
Finalmente,
oportunamente las internas partidarias que celebraba cada partido político previo a la ley de paso.
exactamente, exactamente, Laura. Y bueno, eso arrojó resultados favorables para el oficialismo, algo superiores al 50%. Esto se da en un proceso político de un entendible desgaste de la imagen de Evo Morales después de 14 años de gobierno. Sin embargo, la mejoría económica para la mayoría parte para la gran parte de la población sigue sosteniéndose la reivindicación de derechos para la plurinacionalidad de Bolivia, algo que no había sucedido nunca en su historia. Entonces, de alguna manera, pese a los ataques opositores y sobre todo a los medios de comunicación hegemónicos, la imagen de Evo Morales sigue siendo muy fuerte y sigue siendo considerada clave por buena parte del electorado y de la militancia para desarrollar más cambios, para profundizar el proceso de cambio que ya está en su etapa de industrialización luego de lo que fue la nacionalización de los recursos naturales. Por el otro lado, tenemos una oposición que de alguna manera se recicló, sin embargo sigue siendo las mismas facciones de derecha de la época neoliberal, de mediados y finales de los 90 y principio de este siglo, que terminaron dejando el poder y al gobierno en medio de un desastre de crisis económicas muy similar a lo que fue el proceso argentino, hasta que asumió el poder en 2006 Evo Morales con Álvaro García Linera. Esta oposición no se consolidó, no logró consolidar un frente único, sino que va dividida en muchos frentes políticos. Son nueve las alianzas que compiten finalmente en estas elecciones y, bueno, con mucha polémica durante los últimos meses, a partir de lo que fueron los incendios en la región de la Chiquitanía, donde a través de fake news, sobre todo en las redes sociales, se intentó culpabilizar al gobierno de Evo Morales sobre este desastre ambiental que se provocó, de la misma manera que sucedió en Brasil con Bolsonaro, pero aquí hubo una respuesta enérgica y muy fuerte del Estado, y en las últimas semanas ya con cuestiones más de política interna, de denuncias cruzadas, con actos de violencias en algunas partes del país, sobre todo en Santa Cruz, donde hubo ataques a locales partidarios, del movimiento al socialismo, con un resurgimiento del odio racial, sobre todo en la realización de cabildos, donde mayormente asisten sectores reaccionarios de la sociedad que básicamente están en contra de que los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos sigan siendo como corresponde para la totalidad de la población y no como fue hasta hace poco tiempo atrás, si hablamos de 14, 15 años en toda la historia de Bolivia, que era una sociedad altamente diferenciada, estratificada. Uh-huh. Así que esto es lo que se está viviendo por estas horas aquí en Bolivia. Sin embargo, las encuestas más serias, más allá de que el oficialismo quiere lograr los dos tercios, esto es superar el 60% de los votos para asegurar la gobernabilidad a través de la Asamblea Legislativa, porque son, además del cargo de presidente y vicepresidente, 330 cargos que se ponen en juego entre diputaciones uninominales, plurinominales, senadurías y la representación en las distintas instancias internacionales de los parlamentarios supranacionales, algo también muy novedoso en lo político y en la cual Bolivia también es un ejemplo de democratización en la región. Decía, las encuestas más serias hablan, si bien el oficialismo no va a alcanzar esos dos tercios que pretende y que avisoran que van a ser meses complicados, sí le alcanzarían para ganar en primera vuelta por un estrecho margen. Uh-huh. Con algo más del 40% de las preferencias electorales y con mucho margen de ventaja sobre su perseguidor inmediato, que es el neoliberal Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, quien ya fue presidente de la Nación entre 2003 y 2005, debió abandonar el poder. Con anterioridad había sido vicepresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que dejó el gobierno con un tendal de muertos y que ni siquiera sabía hablar en español. Básicamente esa es la trayectoria de Carlos Mesa. Sánchez de Lozada, para quitar dudas, hablaba estrictamente en inglés y así gobernaba, fue educado en Estados Unidos.
Parece una novela de García Márquez lo que estás contando, increíble.
Es real que después, donde se levanta el alto, ¿no? Era casi un embajador más que un presidente, no sabía hablar en castellano.
Exactamente, y nunca volvió a Bolivia, abandonó Bolivia, hubo un juicio hace un par de años por las víctimas de distintos hechos, como la masacre de octubre, que se recordó por estos años, la guerra del agua, la guerra del gas, todas secuelas de los que fueron esos gobiernos neoliberales, y justicia por las víctimas. Sin embargo, no hubo condena para Sánchez de Lozada. Carlos Mesa había prometido que iba a atestiguar en favor de las víctimas, sin embargo, solamente envió un libro de su autoría a los juzgados estadounidenses. Hay otro conglomerado de agrupaciones de derecha. En tercer lugar figuran las encuestas Óscar Ortiz, del Movimiento Bolivia Dijo No, que fue justamente una agrupación que se consolidó a partir del referéndum que se hizo hace ya 4 años para decidir si el pueblo boliviano estaba dispuesto a habilitar a Evo Morales para una nueva reelección. En ese contexto se dio lo que empezó luego a ser moda en nuestra región, lamentablemente, con la difusión de noticias falsas. Hubo una inmensa campaña dirigida a la opinión pública para básicamente tocar ciertas fibras del electorado al asegurar justamente que Evo Morales tenía un hijo no reconocido. Esta mentira se comprobó 15 días después del referéndum, más allá de las desmentidas, desde luego el principal implicado, pero sirvió para que la gente en ese momento, por muy estrecho margen, se negara a una nueva repostulación de Evo Morales, que finalmente fue decisión que fue finalmente revertida por el Tribunal Constitucional. Entonces allí se empezó a trabajar una reforma política y finalmente, después de un arduo proceso electoral, como les decía, ya estamos a escasas 120 horas para sacar el cálculo rápido del desarrollo de las elecciones del domingo próximo, donde hay algo más de 7 millones de bolivianos y bolivianas habilitadas para votar, más de 1 millón de jóvenes que lo harán por primera vez, con un peso importante de la colectividad boliviana en Argentina, son 300.000 personas las que están también habilitadas para votar, inclusive allí en Mendoza, así que mucha expectativa, algo de cautela, porque las últimas horas se han ido poniendo más violentas por parte de algunos discursos. Sí,
eso quería preguntarte, ¿cómo está el clima social en torno a la expectativa que hay para las elecciones de este domingo? ¿Cómo lo notas?
Yo veo, por un lado, un clima de normalidad en gran parte de la población, con cierta expectativa, cada uno tiene su opinión, algunos ya están decididos a seguir apoyando abiertamente el proceso de cambio, otros lo dudan, pero sí ha habido muchos conatos desestabilizadores durante el último tiempo, durante las últimas semanas, con por decirles algo, yo estoy acá en la ciudad de La Paz, el día jueves, viernes de la semana pasada se realizó un cabildo de toda esta gente que se embandera en el Bolivia dijo no, y realmente incluso el público, un público muy intolerante, silbó a oradores que habían elegido ellos mismos por la propia organización. Silbaron fuertemente a María Galindo, que es una representante del activismo de género, se silbó la Huipala, que es la bandera insignia de los pueblos originarios, lógicamente la figura de Evo Morales fue muy insultada, con muchos agravios, se silbó también a la comunidad LGTB, es decir, básicamente la reacción histórica, tradicional en Bolivia ha vuelto a resurgir con fuerza durante las últimas semanas, y ayer el presidente Evo Morales hizo un mensaje de alerta, diciendo que tienen serios indicios de que la oposición no va a querer reconocer una nueva derrota este próximo domingo y que habría algunos intentos golpistas. Así que hay que manejar las horas que quedan con cautela y desde luego hacer todo lo necesario para que la jornada democrática y las jornadas subsiguientes puedan expresar la voluntad popular independientemente de quienes sean los ganadores, ¿no?
Perfecto, Sebastián, te queremos agradecer. Excelente. Mucho este contacto súper detallado, toda esta información que nos ha brindado con tu perspectiva, y también ha sido para nosotros un enorme gusto poder hacerlo. Igual, conversando claro, con vos.
Claro que sí.
Para mí, realmente estoy emocionado, Laura.
¡Qué bueno!
Así que muchas gracias. Y bueno, lo que necesiten, un dato más, mañana aquí empieza, son los cierres de campaña, desde el jueves hay veda política. Desde luego yo puedo hacer una comunicación porque es en Argentina, así que lo que necesitan me avisan, y el día lunes podemos establecer también el contacto ya con los resultados finales, ¿no?
Buenísimo.
Muchísimas gracias,
Sebastián. Seba. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu trabajo.
Abrazote y nos veremos prontito.
Nos veremos pronto, compañero y compañero. Abrazo grande.
Un abrazo grande. Enorme. Sebastián Moro conversaba con nosotros, colega periodista, se encuentra en La Paz, está muy instalado en La Paz ya desde hace bastante tiempo trabajando allí, desempeñándose, y nos ofrecía un panorama, un pantallazo de cara a las elecciones de este 20 de octubre en el vecino país de Bolivia.